tú debes de ir
ahí. Sí, a las 12 metros de defensa.
¿Nombre de Dios y la patria?
Sí, somos los autos posibles.
¿Ah?
Botemos todo el tiro.
Buenos
días,
buenas tardes ya.
Buenas tardes. No, presidente,
no hay nada.
¿En qué
quedamos? Le traje indicación 99,
página
32.
Ya, vamos a tener un problema porque el señor Víctor Pérez tiene que irse.
No se me dio.
De ver fútbol. ¿Qué hacemos? Después de 10 minutos.
¿Y nadie más puede?
¿Alguien más, no?
El senador Corba dice que viene en camino.
¿Viene en camino?
Sí.
¿Pero viene con reemplazo?
¿Y este joven es el
viene con reemplazo, ya llegó el reemplazo.
Ah, ¿no
ya?
¿Puede reemplazar a Víctor Pérez? Ah. Ya, vamos entonces. Tratemos de avanzar igual.
Ya. Perdón.
Damos la bienvenida, por supuesto, a doña Alejandra, a doña Alejandro.
Sí, gracias.
Y nos acompaña Isidora Infante, senadora.
¿Perdón?
Perdón, nos acompaña Isidora Infante también de la División Jurídica.
Que me alegro que ahora la pongan en primera fila. El otro día nosotros reclamamos a Isidora, que sabe que acá tiene todo el apoyo nuestro. Okay. Machismo Alejandro Correa. Ya, ahora sí, vamos.
Ya. Corresponde la indicación 99 y 100 de los senadores señores Navarro y Horvath para intercalar a en la definición de página 32 para intercalar en la definición de ecosistema a continuación de la expresión unidad funcional la locución y que comparten un tiempo y un espacio.
Alejandra, ¿quiere decir algo sobre esto?
Gracias, senador. Nosotros mantenemos la definición que ha presentado el Ejecutivo. No, la verdad es que en esta ocasión esos agregados no le agrega valor ni distingue de una manera distinta el significado de ecosistema.
¿Los partidarios se rechazan?
Sí.
¿Habría acuerdo de rechazarlo?
Ya,
rechazo.
Enseguida, la indicación 101 del senador. La indicación 80 bis, letra F, de la Presidenta de la República para reemplazar la definición de ecosistema amenazado por la siguiente. Ecosistema que presenta riesgos que pueden producir disminución en su extensión o cambios en su composición, estructura o función, conforme al procedimiento de clasificación según el estado de conservación al que se refiere el artículo 31.
Alejandra.
Gracias, senador. El Ejecutivo ha hecho una indicación referida a incorporar dentro de la definición, remitir al artículo 31 que va a definir el procedimiento de clasificación.
¿Habría acuerdo en la comisión?
¿Aprobar la presidenta?
Sí.
Aprobado. Bien. La indicación, bueno, yo creo que habría que rechazar las que...
Sí, ya probamos la 101, la 102
y 103.
Pues 106 también.
¿Ah?
106 y 107 también, ¿no?
104, 105, 106 y 107.
Así es.
Perdón. 101, 107, rechazar, rechazar. Ya. Enseguida la letra I, porque definición de ecosistema degradado.
Perdón, antes que la lea, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo?
En el mismo sentido, gracias, presidente, en el mismo sentido que la definición anterior, el Ejecutivo ha perfeccionado esta definición en el sentido de remitir al procedimiento que identifica que es un ecosistema degradado, senador, al artículo 33. Sí.
¿Habría acuerdo en rechazarlo? Rechazamos. Vamos, a la otra.
Mejor, sí. La letra de la... No, la
presidenta.
La de la presidenta, sí. Para sí,
por favor. Sí. No, la presidenta no lo dejó pasar.
No, pues por eso, ¿no? Sí, que ella va a la presidenta.
Sí. Sí. Ahora vamos a la presidenta.
Ya, para reemplazar la actual letra I, ¿qué ha pasado? En la actual letra I, la frase severos para permitir la regeneración natural o la recuperación, por la siguiente: severas de acuerdo al procedimiento de declaración que establezca el reglamento que se refiere el artículo 33.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Ya lo presenta la República.
Ah, ya.
La...
Salvo que usted quiera hacer un poquito de
pasión.
Enseguida, la Presidenta de la República para intercalar una nueva letra que define especie endémica. Debo decir que sobre esta misma definición, más adelante hay unas indicaciones parlamentarias, la 173, 174, 175 y 76, que también se aproximan algo a la...
Ya, pero si hablamos de la presidenta, la otra la vamos a rechazar.
Especie endémica, especie nativa que se distribuye únicamente en un territorio o un área geográfica determinada y que no habita naturalmente en otro lugar.
¿Y Alejandra?
¿Está la del Ejecutivo?
Sí.
Gracias, presidente. Sí, nosotros hemos incorporado esta definición en el entendido que dentro del proyecto de ley se habla y se define especie endémica en muchos artículos, por lo tanto era pertinente acoger además uno de los puntos que se revisaron con la Comisión Asesora Parlamentaria.
Muy bien, ¿habría acuerdo?
Acuerdo.
Sí. Ya.
Quizás se ha rechazado, por lo tanto. No.
Enseguida la letra J, para reemplazar la actual letra J, que habla de especie exótica. Especie exótica, también es de la presidenta, está una especie, subespecie o taxón inferior que se encuentra fuera de su distribución, natural, incluyendo cualquier parte de ella, tales como gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies que pueden sobrevivir y reproducirse.
¿Habría acuerdo? ¿O tiene la explicación del Ejecutivo?
Sí, mejor.
¿Alejandro?
Gracias, senador. Lo que hemos hecho aquí es hacer conceptualmente una distinción importante para efectos del proyecto de ley y los instrumentos que le son aplicables, y es separar el entendimiento de lo que es una especie exótica respecto de lo que es una especie exótica invasora, senadores. Por lo tanto, esa es la explicación principal y nos parece que es lo pertinente.
Entonces, ¿por qué no le mantiro la de
especie exótica invasora?
Para tener todo el... Perdón, senador Allende.
Perdón, pero esta definición del Ejecutivo, que estoy de acuerdo, es prácticamente igual a la que tiene la indicación de los senadores Navarro y Jorber, la 110, en la definición de especie exótica. Yo no veo gran diferencia, entonces debería sumarse, porque no apareciendo rechazar, porque es como la misma definición.
Se subsume la indicación del Ejecutivo.
Se puede subsumir, o sea,
salvo que ustedes tengan
que no aparezca como rechazo, porque sí, me parece que es igual.
Don Alejandro Correa.
Sí, no, disculpe, gracias, senador. Hay una gran diferencia en las definiciones, aunque parezcan muy similares, que es que el concepto de introducida en la indicación 110 y 111, que dice toda especie, subespecie o taxón inferior introducida fuera de su distribución natural. En cambio, la indicación del Ejecutivo habla de toda especie que se encuentra fuera de su distribución natural. Entonces, entendemos que eso es más amplio, incluye...
Sí, pero en la que teníamos aprobada antes también era el Ejecutivo, ¿no? En la segunda columna hablaba de introducida fuera.
Claro, por supuesto. Ahí hay una mejora también importante en la indicación del Ejecutivo.
Por eso separamos el ahora, ¿no? En términos de especie exótica y la especie exótica invasora. Y creemos que desde el punto de vista conceptual nos hacemos cargo con esta nueva definición de aquello que pudiera o no ser introducido, ¿no?
Podríamos
antrópicamente
la otra que viene, la invasora.
Especie, la definición de la presidenta, la nueva. Especie exótica invasora, especie exótica cuyo establecimiento o expansión amenaza ecosistemas, hábitats o especies, por ser capaz de producir daño a uno o más.
A uno o más hábitats o especies
por ser capaz de producir daño a uno o más componentes del ecosistema.
Esto estamos hablando de los castores, de los bisones, todo eso.
Sí, y de plantas también.
¿Habría acuerdo ahora probarlas? ¿Sí?
Sí.
Damos la bienvenida al ex senador Jaime Galán.
Esos son legislativos.
No, a ver, después que reemplace a Augusto Pérez.
A ver, y la 112 bis del senador Horvath. Ah, está rechazado. Ya. No. Letra K. Para introducir en la definición de especie nativa, para sustituir en la definición de especie nativa la frase biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o animales originarias del país, por la siguiente frase: que se distribuya en forma natural en el país. Esta es la definición de especie nativa.
Alejandra, Alejandro.
Sí.
Isidora, Alejandra.
Gracias, presidente. Hemos definido especie nativa y especie endémica para poder hacer una distinción entre la singularidad de la especie endémica de una sola zona respecto de lo nativo, y hemos perfeccionado la definición conceptual en especie nativa. Eso es la explicación.
Muy bien, ¿habría acuerdo?
Sí.
Muy
bueno. Y la del senador Horvath tiene una similitud. No sé.
¿Dónde lo rechazamos?
Rechazado ya. También la del senador Durresti, que incluye los recursos genéticos. Sí. Ya, el recurso de los rechazados. Enseguida, la letra L, indicación de la Presidenta de la República, para eliminar la letra L, que definía especie silvestre, bravía o salvaje.
A ver.
¿Por? Eliminarla, dice.
No, yo se le pregunto a la...
Sí, gracias, presidente. Entendiendo que el Ejecutivo ha incorporado las definiciones de endémica y luego de nativa, se contienen el entendimiento de lo que era anteriormente para el Ejecutivo la especie silvestre. Preferimos además adecuarnos a lo de CBD, la Convención de Biodiversidad, y es un lenguaje más universal y es el que se está utilizando. Por lo tanto, no necesitamos definir en esta versión especie silvestre.
¿Habría acuerdo?
O sea, queda subsumida en endémica.
Endémica.
Sí.
Ok.
No se utiliza.
Aprobado por cero. ¿Y rechazar en consecuencia los senadores?
Sí.
¿Cristi Navarro?
Así es.
Ya. La letra M, que define humedal, la Presidenta de la República. La Presidenta de la República la reemplaza la definición por la siguiente: humedal, ecosistema formado de agua en régimen natural, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina, incluida toda extensión de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros.
Ofrezco la palabra.
Gracias, presidente. Lo que hemos hecho con la indicación es hacer una descripción conceptual respecto del ecosistema, más que hacer una descripción unitaria de los tipos de humedales, lo que permitiría tener un entendimiento más amplio y que no se nos quede afuera ninguna tipología ni ningún tipo de humedal en particular para Chile, que tiene una amplia diversidad de humedales. Sin perjuicio de ello, lo que podría el Ejecutivo incorporar, dado que son ambientes especiales y que estaba dentro de la definición, es hacer mención a bosques pantanosos y turberas dentro de la definición. Eso es de esa manera.
Hacer referencia a vos.
Y eso utilizamos la Secretaría, si les parece, para agregarlo. ¿No?
Perdón, Alejandra, a bosques
pantanosos y turberas.
Y turberas, ya.
Eso se menciona en la Convención Ramsar, sí. De Ley de la República, o sea, no estamos contraviniendo ningún cuerpo normativo. A continuación de incluida, después podemos.
Entonces, después, por favor, si nos escriben un papelito,
hay que
veámoslo al tiro.
¿Lo leo?
A ver, sí, ¿cómo quedaría?
Ecosistema formado de agua en régimen natural, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina, incluidos bosques pantanosos y turberas, coma turberas, y toda extensión de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda a 6 metros. O sea, solo agregar esas dos menciones porque además tienen en Chile amplia distribución en el sur del territorio.
Perdón, ¿por qué en la definición original, que yo estoy de acuerdo que aquí va más al ecosistema, pero por qué señalan esto de que no exceda 6 metros? Es como...
Es la convención,
¿es la convención
ahora? Sí, es la convención, sí. Es la convención, la definición.
¿Y se mide realmente eso? Porque estoy pensando en algún momento si se declara de necesidad de protección, de incorporar un área protegida, ¿realmente se mide eso?
Sí, lo que tiene que ver eso, básicamente, senadora, dice relación con el ámbito de administración y de incidencia, si no estamos hablando ya luego de ámbito marino netamente, oceánico, y de la posibilidad de tener una discriminación respecto del contexto de tipos de humedales. Básicamente es eso, un tema descriptivo que está alojado en la convención, en la definición. Vale decir también que la convención ha ido evolucionando y desarrollando distintos ámbitos y acogiendo distintos tipos de humedales, y eso los países lo acogen en la medida de las posibilidades y de sus intereses, y la tipología de sistemas que tengan.
Muy bien, ¿habría acuerdo?
Consecuencia 120, 121, 122, 123, 124 y 123 bis. Rechazado.
¿Ah? No. ¿Ah? Muy bien, continuamos.
Enseguida la indicación de la Presidenta de la República en la página 41 para reemplazar la definición de paisaje de conservación por la siguiente: área que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o local para su conservación, y que, en el marco de un acuerdo promovido por uno o más municipios, es gestionado de manera sustentable por quienes adscriban a él.
Gracias, presidente. Sí, esto básicamente tiene que ver con perfeccionar y redirigir la intencionalidad figura. Que es un área, no es un territorio. Un territorio podría ser toda una región, y los que nos interesan sería que desde el punto de vista de la gestión haya una posibilidad efectiva y real de gestión por parte de públicos, privados, ambos, y además municipios, que es lo que especificamos en esta nueva definición, senador.
Perdón, pero dos cosas. En esta definición del Ejecutivo puede ser más complicado en la medida que, o lo puede hacer más difícil porque tiene que obliga a un acuerdo promovido por los municipios. Y en la definición original, acá teníamos que esperarse de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de una comunidad local, entre los que establezca. Sí, me parece que era más completo como estaba originalmente, esta la vuelve un poco más restrictiva. No sé por qué el Ejecutivo prefiere hacerlo así.
Alejandra.
Sí, senadora, porque hoy día se están gestionando dos paisajes de conservación en el territorio a través del apoyo de municipios. Existen efectivamente los acuerdos voluntarios entre los privados que habitan ese territorio, pero necesitamos que haya una promoción de alguna entidad local que facilite instrumentos de gestión, instrumentos económicos, y que permita entonces futuramente al servicio tener una alianza público-privada de esas características. Si no, lo dejamos muy abierto y eventualmente se puede interpretar inadecuadamente este instrumento de gestión local, que facilita además actividades indistintas que tienen algún interés de conservación también.
Pero no podría, perdón, presidente, incorporar, además del acuerdo de los municipios, que incorpore la voluntad, digamos, de la comunidad local, de alguna manera agregarle esa frase, porque me parece que le resta al quitársela, y era mejor de alguna manera el énfasis en la participación de la comunidad local.
Alejandro.
Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que al final de la indicación del Ejecutivo se señala que es gestionado de manera sustentable por quienes adscriban a él. Entonces ahí también está el concepto de las personas que quieren adscribir o adherirse a este acuerdo, que en realidad sigue siendo voluntario. El único requisito que se agrega es que hay una promoción de parte de los municipios para, justamente lo que decía Alejandra, generar una capacidad desde un órgano del
Estado. Perdón, presidente, pero yo voy a insistir que me gustaría más, en mi manera, mi lectura, digamos, es promovido por uno o más municipios, y ahí se le podría meter a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local. Creo que queda más explícito, me gusta más perfectamente. Ahí, es posible, porque esta frase última acá frase? Es más confusa.
¿Te parece? ¿Sí? ¿Lo aprobamos en esos términos?
Sí.
Ok. Ay, perdón. Las indicaciones 768 y 769, que las vamos a ver mucho más adelante, son definiciones también de paisaje de conservación. No sé.
No, pues ya está definido.
Ya está definido, pero con no, agregándole, si quiere Alejandra,
los promovidos. Alejandra.
No. ¿Cómo quedaría? En el marco de un acuerdo promovido por uno o más municipios,
¿ya?
A través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local, o con el acuerdo de adhesión voluntaria de los locales. Esa es la manera que debería quedar incorporado.
¿Con el acuerdo?
Con
el acuerdo. O a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros. O sea, es promovido por uno más municipio a través de.
Es que para precisar ahí. Disculpe. Después de la coma que viene de municipios. Sí, agregar lo que estaba en la descripción original. Anterior, gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local.
Eso es lo que se agregaría.
Claro.
¿Ahí sí?
Por lo tanto,
¿en esos términos se
puede? En esos términos, no queda esta última línea a través de una manera sustentable, sino que se incorpora de esta manera, explícita del acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local.
¿Están de acuerdo?
Ya, sí. Mucho acuerdo. ¿Sí?
Ya, aprobamos.
Ya. Enseguida incorporar la siguiente letra N nueva que define plan de manejo. Plan de manejo. Instrumento que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas.
Ofrezco a Alejandra.
Gracias, presidente. Aquí queremos ser explícitos qué es lo que se entiende por un plan de manejo, dado que tenemos varios tipos de planes de manejo, en particular el plan de manejo asociado a las áreas protegidas, y luego tenemos planes de manejo en los instrumentos de conservación. Por lo tanto, lo que hicimos es querer describir generalmente el ámbito de la definición de plan de manejo y luego focalizar una definición qué es lo que vamos a entender para este proyecto de ley, el plan de manejo para la conservación, en el contexto de los instrumentos que más adelante ven en el ex título 3.
¿Resto la palabra?
Yo creo, presidente, si me permite, que es importante el que, como sosteníamos la indicación que todavía no hemos visto, la indicación que presenté, el que sea un instrumento basado en la ciencia. Yo creo que eso es bien importante porque obviamente tiene que tratar de usar los datos y los diagnósticos y lo que puede hacer la reflexión científica para establecer los plazos, en fin, cómo va a trabajar ese plan de manejo. Yo pienso que no es bueno haber eliminado aquello.
Alejandra.
Gracias, presidente. Senadora, sin duda que concurrimos con su impresión. Indudablemente, a lo largo del proyecto de ley y la implementación de prácticamente todos los instrumentos va a ser basado en la ciencia, sin duda alguna. Sin embargo, creemos que incorporar en la definición basado en la ciencia podría eventualmente ser todo o nada. Yo podría decir que basado en la ciencia es basta con leer 5 papers y basarme en la ciencia y en los fundamentos científicos que se establecen allí. O que basado en la ciencia es eventualmente hacer grandes estudios científicos para fundamentar alguna decisión. Adicionalmente a ello, el basado en la ciencia en el contexto de planes de manejo hay elementos significativos, sin duda alguna, que requieren estar basados en la ciencia, pero hay otros, como por ejemplo las medidas de financiamiento o los plazos de ejecución o concesiones, que no necesariamente deben estar ajustados a basarse en la ciencia. Entonces, nuestra sugerencia como ejecutivo es que pudiéramos analizar el ámbito basado en la ciencia con el mismo u otro lenguaje cuando miremos el articulado de planes de manejo en el contexto de áreas protegidas y de los instrumentos de conservación.
Puede ser eso, o usted puede decir basado en la ciencia cuando corresponda, o alguna frase así que le permita poder enfatizar de qué es importante contar con el diagnóstico y el estudio científico, pero al mismo tiempo, si está hablando de una cosa que más bien de carácter de gestión o de financiamiento, no correspondería, digamos. Pero yo insisto que es bueno que quede recalcado.
Cuando corresponde, ¿les parece agregar eso? ¿Sí?
Sí.
Ya,
aprobamos. Plan de manejo.
¿Sí?
La del Ejecutivo con esta incorporación.
El Ejecutivo incorporando el tema cuando corresponda.
Basado.
¿Qué parte, perdón?
Perdón, sí. Yo estoy entendiendo. La definición del Ejecutivo sacó, o no está incorporado, lo que la indicación que nosotros presentamos sí incorpora, si es un instrumento de alguna manera basado en la ciencia, que establece entonces eso. Entonces, a mi juicio, ojalá quedara como criterio, porque es importante que el plan de manejo sea un instrumento que se basa, digamos, en la reflexión o el diagnóstico científico, en fin, o el aporte, o sea, cuando corresponda. Entiendo que no siempre necesariamente aplicable, entonces quiero ver si el Ejecutivo se allana aquello, porque incorporar en parte lo que está puesto en la indicación que nosotros presentamos.
En la 128.
En la 128, exactamente.
Sí, en cuando corresponda, ¿sí? Nos parece que permite.
Ya, pero basado en la ciencia cuando corresponda. Uh-huh. Eso.
Uh-huh.
A ver. No.
Quedaría así, presidente, y Alejandro, y senador, y todo. Plan de manejo. Instrumento basado en la ciencia que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad a nivel de género, especies y ecosistemas, cuando corresponda. O arriba lo queremos.
Disculpe.
Pero usted, aquí entiendo, la senadora Allende se refiere al tema científico cuando corresponda a eso.
Sí, a eso me refiero.
Presidente.
¿Cómo llegaría? Repítamelo, por favor.
No. Es que es distinto.
A ver, Alejandra.
Presidente.
Alejandro.
Mire, quedaría así. Plan de manejo, instrumento que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas, basado en la ciencia cuando corresponde.
Basado en la ciencia cuando corresponde.
Eso, ahí
sí.
Ya bien. Ahí ya bien. Sí, muy bien, don Alejandro.
Gracias.
Gracias por participar. ¿Ahí de acuerdo ahí?
Sí, ahí sí.
Después se lo ponemos. Entonces, la indicación de la senadora Allende se entiende.
Subsumida.
Sí, subsumida.
No está en el reglamento esa palabra.
No, pero es de la senadora Allende y la presidenta.
No, se pone que se incorporó
parcialmente. La petición de la senadora.
También había otra para la expresión. Había dos, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, el otro está rechazado, ¿no?
Claro. 131 rechazado, ¿eh? Enseguida hay un reemplazo a la.
¿Qué página es usted?
No, yo estoy en la
42. Plan de manejo para la conservación.
Ah, una definición de la Presidenta de la República para reemplazar lo que es plan de manejo para la conservación, para reemplazarlo por lo siguiente: plan de manejo para la conservación. Plan de manejo destinado a preservar, evitar la degradación, restaurar o favorecer el uso sustentable de un ecosistema amenazado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley 19.300.
¿Ofrezco la palabra?
No sé si es posible considerar la indicación 129, que ya incorporamos la 128, también en ese sentido, o el Ejecutivo piensa que basta con la suya.
Sí. Presidente, gracias. Yo creo, senadora, que bastaría con dejarlo acogido en la definición general del plan de manejo, porque se entiende que es, se alude a cualquiera de los otros planes de manejo.
Ok.
De acuerdo.
Ya. Enseguida, la letra P de la Presidenta de la República para reemplazarla en el plan de manejo de áreas protegidas por lo siguiente: plan de manejo de áreas protegidas, plan de manejo destinado a resguardar el objeto de protección de las áreas protegidas.
¿Recuerdo la palabra?
Gracias, Alejandra. Presidente. Sí, en el mismo sentido que los anteriores, dado que estamos haciendo una descripción del plan de manejo general, aludimos a los planes de manejo de conservación respecto a los instrumentos que se explicitan en el proyecto de ley, y se establece el plan de manejo de áreas protegidas. Estamos perfeccionando entonces la definición, la hacemos específica, muy concreta, y todas las otras especificaciones a cada uno de los planes de manejo se llevan al articulado correspondiente.
¿Habría acuerdo?
Siempre que tengamos la certeza que se lleva, porque si no, es más restrictiva esta definición nueva.
Para la historia de la ley
quedó
consignado. Para la historia de la ley quedó consignado.
Queda consignado, porque esa es la única promoción, porque evidentemente es más restrictiva esta nueva de la que teníamos antes.
Lo dejamos en término amplio para la historia de la ley. ¿Habría acuerdo? Aprobado.
De manera que los otros entienden. Rechazadas hasta
136.
Bueno. Ahora, indicaciones de la Presidenta de la República para intercalar las siguientes letras nuevas, adecuando a las demás por orden correlativo. Letra Q: plan de recuperación, conservación y gestión de especies. Plan de manejo destinado a mejorar el estado de conservación de una o más especies clasificadas de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley 19.300.
Vamos a ir una por una.
Presidente. Sí, no sé, si le hago todo.
Están muriendo.
Estoy solo resfriado. ¿Usted quiere ir una por una esa mañana?
No.
Sí.
Sí, no sé si es necesario, pregunto. Porque...
Hagamos una lectura, si le parece, y si nos queremos.
Hace una lectura y si tiene una duda, nos detenemos.
Eso.
La otra. Letra R nueva: plan de restauración ecológica. Plan de manejo destinado a reponer o reparar un ecosistema degradado o parte de él a una calidad similar a la que tenía con anterioridad a su pérdida, disminución o menoscabo. Plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras. Instrumento de gestión destinado a evitar o detener la propagación de especies exóticas invasoras. T. Preservación. Mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas. U. Reserva de la biosfera. Área de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de los mismos reconocida internacionalmente en el marco del Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
¿Algún comentario, alguna opinión? Alejandro.
Gracias, senador. El Ejecutivo lo que hace aquí es facilitar el entendimiento de cada uno de estos conceptos, ejemplificar qué es lo que está luego desarrollado como instrumentos en el articulado del proyecto de ley, y no dejar duda alguna respecto de qué y cómo. Y perdón, disculpe, presidente. ¿Sí? Y en algunos casos, acoger algunas de las sugerencias que se hicieron en la Comisión Asesora Parlamentaria de incluir algunos conceptos.
¿Están incluidos?
Sí, es lo que estamos, a muchos de los que están leyendo, sí.
¿Hay algo que se ve? ¿De acuerdo?
¿Cómo reserva la biosfera?
¿Última votación?
Sí. Mejor no llegará, ¿no?
Aprobado. Ya, aprobado.
Tenemos un problema de quórum. Entonces, si le parece, suspendamos la sesión y si tenemos algún senador que pueda repasar, la renovamos. ¿Ya? Suspende la sesión.
Gracias.
Gracias por haber excedido el tiempo que se había cometido, pero a las 2:30.
¿Avanzó?
¿Ah? Sí.
¿Y el senador Terraza no puede repasar?
Ella es el diputado por ahí siempre, era el hombre del senador general y todo.
¿En serio?
Pero es chico. Este es Serina. Costó muy fea la región.
Mejor disfrutar la turística.
Bueno, tomamos la página.
Presidente.
Don Alejandro.
Tenemos una excepción de previo especial financiamiento para
excepción los continuos. De previo especial financiamiento. A ver, ¿cuál es?
Queremos retomar la definición de especie nativa, que es la indicación a la letra K del artículo.
¿Páginas comparadas?
La página 37.
Sí, porque, a favor, entonces.
¿Y ahí cuál es la propuesta?
Incorporarle a la indicación aprobada la palabra autóctona luego de especie.
¿Habría acuerdo?
37.
¿Habría acuerdo?
Perdón, presidente.
Le hablo como quiera completo.
No, yo le quiero pedir algo que pedí la vez pasada. Yo ahora, bueno, entro a la comisión con posibilidad de votar extraordinariamente, pero solicité un comparado para facilitar la discusión entre lo que propuso la comisión técnica.
Sí, de acuerdo.
En la primera fase de la votación en general, para hacer ese comparado y tener, saber si estamos avanzando o retrocediendo respecto a lo que ahí se planteó.
A ver, estimado, cuéntanos.
Señor presidente, está en desarrollo comparado. En este momento estoy recibiendo información todavía.
¿Cuándo lo puede tener usted?
Próxima semana.
Próxima semana. Ya, el lunes tenemos sesión a las 12:30 de Santiago.
¿Ya?
¿Usted cree que lo puede tener ahí?
Sí.
Y la idea, presidente, obviamente, hacer una visión retrospectiva, o sea, global, de cómo va el proyecto respecto a lo que se planteó en esa oportunidad. Es para que efectivamente nos sepamos de que el proyecto teóricamente tendría que estar siendo mejorado en la solución en particular y no desmejorado.
Hagamos lo siguiente, veamos el informe de la biblioteca, si es necesario, lo sometemos, digamos, de acuerdo a la comisión, puede volver a...
Francisco, pero yo pediría que la comisión tenga ese acuerdo ahora de hacer esa revisión crítica.
El ejecutivo que piensa.
Yo creo que sacarlo como el lugar, pero yo creo que lo.
Sí, pero va a ser diferente preguntando.
Eso sí, no, sí, estamos en.
O sea, por supuesto, gracias presidente, nosotros acogemos lo que plantea el senador y lo que decía la comisión, pero no quisiéramos volver atrás en las discusiones.
No, porque está aprobado.
No, pero Francisco, que vuelvo al punto. Si hubo una comisión técnica multidisciplinaria en que estuvieron todas las organizaciones, yo no sé, me da la impresión de que tú no estuviste en
no,
esa fase de este proyecto.
No.
O sea, no hay nadie que se restara del mundo científico, del mundo ambiental, del mundo académico y también de las organizaciones públicas y privadas por áreas silvestres protegidas y en fondo mucho más amplio por la biodiversidad. Y esa propuesta fue una propuesta alabada en el Congreso, reconocida y además fue como la guía para trabajar este proyecto en particular. Entonces, lo que digo, no se trata de retroceder. Yo creo que puede ser al revés. El que se avance puede ser retroceder. Entonces, lo que yo planteo derechamente, y sin un afán de obstaculizar, por favor, no se entienda así, pero sí que tengamos la amplitud y el acuerdo de que si algo se nos ha ido respecto a ese informe técnico, la verdad que aquí las palabras todas tienen triple semiología. Ya. Bueno, que tengamos la... ¿Cómo lo podemos decir?
El marco.
La buena actitud de revisar esto constructivamente. ¿Ah? Ese es el acuerdo que yo pido.
Ya, si yo lo único que quiero pedir como para tomar esa decisión, que tengamos el informe. Si el informe efectivamente nos lleva a la conclusión de que hay cosas que se han apartado mucho el acuerdo, en fin, ahí tomemos la decisión.
No, pero tomemos la obra.
No, tomemos la, perdón,
presidente, tomemos la obra,
si
le
permite.
Porque si no estamos así.
Sí, presidente, si me permite, podemos tener el informe. Podemos revisarla nosotros, nuestro equipo de asesores. Si vemos algo que se nos haya escapado, pedimos acuerdo para poder revisarlo. Pero en definitiva, para poder seguir avanzando, pero para seguir avanzando en el curso y la prosecución del proyecto. Y si hay algo que se nos haya quedado, habrá acuerdo para poder revisarnos su oportunidad.
Sí, lo que pasa es que lo que yo le tengo susto, para ser bien franco, porque hemos avanzado bastante, de hecho en la primera hora de extracción avanzamos bastante, y bien, no a tonta y a loca, sino que con argumentación, con discusión, etc. Que todo lo que hemos avanzado, este proyecto que iba esperando no sé cuánto tiempo, revisemos todo. Entonces yo
prefiero,
porque para esto requiere unanimidad, ¿cierto? Para volver atrás. Yo prefiero que conozcamos el informe de la biblioteca, veamos cuáles son los puntos que efectivamente tenemos ese problema, que exista un interés de volver atrás, digamos. Y ahí tomemos una decisión. Pero no quiero tomar la tonta, la palabra no es la adecuada, tonta y loca. No quiero tomarla sin antecedentes, precipitadamente. Pero,
¿me permiten?
Sí.
Pero tomar otra palabra, porque ahora llegó también la senadora Isabel Allende. Si el tema es el siguiente, Isabel Allende estuvo en la fase de la discusión en general. Hubo una comisión técnica multidisciplinaria del mundo académico, del mundo de la investigación, todos que están por valorar plenamente la biodiversidad. Y esa comisión técnica le hizo, a petición de esta comisión del Senado, un informe de cómo venía el proyecto y qué cosas tenía que tener, para justamente que en la fase en particular fuesen incluidas, no perder el rumbo en ese sentido. Entonces lo que pedimos la sesión pasada, que se hizo en la sala, es tener eso a la vista. La biblioteca dice que lo va a tener el próximo lunes. Entonces, si hay algo que se nos ha pasado que sea relevante con respecto al objetivo de este proyecto, eso sí tener la apertura para revisarlo. Si no, se trata de volver a mirar todo, pero hay temas que pueden ser súper delicados que lo estamos dejando pasar.
Pero yo lo que propongo,
no, pero yo, estoy entendiendo bien la permiso, presidente, vengo aterrizando, pero sí estábamos arriba porque tuvimos que suspender porque faltaba quórum, nos quedamos aquí el presidente y yo solita, así que subí a mi oficina. Pero lo que quiero preguntar es, yo entiendo lo que está diciendo el señor Robert, relevante, porque hay veces que las definiciones son prácticamente iguales, o es una palabra, son cosas que no estamos en una etapa más bien definición. Entonces yo no veo, digamos, que hasta ahora haya como unas diferencias relevantes. Yo entiendo que esto viene más cuando avancemos hacia lo que es propiamente el corazón del proyecto, propiamente, que ahí vamos a tener que ser. Entiendo que, me imagino que usted va hacia allá.
Voy hacia allá, pero sin que no se nos pasen cosas a la luz de este informe.
No, lo
que es el punto.
Lo revisaremos.
¿Y el informe lo vamos a tener la próxima semana? Sí. ¿Va a estar para el lunes, sí, que tenemos sesión, o va a estar para el
lunes?
Próximo
lunes.
Martes. ¿Sí? ¿Va a estar para el lunes?
El lunes.
Para el lunes.
¿Ah?
Profesional de la biblioteca. Mucho gusto.
De la biblioteca.
Y le pedimos, sí, a él, ya, que justamente hiciera el comparado que pide el senador Jorge.
Un comparado que tiene que ver
que con a todos lo que nosotros importa, en que a todos momento... nos interesa, si lo va a seguir, el único temor que tengo, si adoptamos un acuerdo genérico.
No, es solamente que temas de ese informe que hayan quedado sobrepasados por alguna razón, tengamos la apertura para revisarlo.
Yo doy el acuerdo, pero con el compromiso de que me dejen a mí manejar un poco los tiempos de votación. Porque si por un tema nos vamos a demorar dos sesiones...
¿Usted conduce, presidente?
No, eso no es problema.
Yo en ese sentido doy el acuerdo.
¿Usted conduce?
¿Le parece?
Bien.
Muy bien. Acordado. Doña Alejandra.
Para continuar con lo de la especie nativa, que es la letra K del artículo 3,
sí,
quedaría de la siguiente forma.
¿A dónde vamos?
Acá vamos
a la página 37. Estamos retrocediendo.
Página 37.
Porque quedó pendiente. No,
no,
lo que
pueden agregar.
Pero
aún nos quieren agregar algo.
Quieren agregar.
A ver, don Alejandro Correa.
En virtud de lo conversado con algunos asesores, especialmente la asesora del senador Holbert, queremos agregar la palabra autóctona en la definición de especie nativa. Entonces quedaría de la siguiente forma: cualquier especie autóctona que se distribuya en forma natural en el país.
¿Dónde estamos?
Estamos en la letra K, página 37.
¿37? Claro, porque la otra visión, perdón, tal vez lo didáctico, pero puede ser, no sé, porque los gorriones repartan semilla de mora por todo Chile. Se produjo en forma natural. Entonces...
ahora
vas a hacer una especie nativa.
Sí, la especie nativa quedaría de la siguiente forma: cualquier especie autóctona que se distribuya en forma natural en el país.
¿Estamos todos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿De acuerdo? ¿Se nos acuerda? ¿Está de acuerdo?
Sí, pues un avance.
Ya.
Presidente, sí, sin ánimo de que usted se preca que la sociedad, yo no sé si es posible, me disculpo, pero en su momento no lo hice en el momento preciso. Cuando seguimos viendo la definición de humedal, a mí me parecería que no es malo incorporar a lo que estaba en algunas indicaciones, tanto de los senadores Urresti, Navarro y Corbat, y es a modo de ejemplo. Yo creo que es bien importante eso, a modo de ejemplo. Los humedales son extensiones de marismas, pantanos, turberas, pantanos, huelvas, bosques, etcétera, vegas, bosquedales, porque en la definición que dejamos se hizo como a modo de ejemplo, se hizo una yo entendí más central del ecosistema, etcétera, pero no es malo. Yo creo que es súper bueno para tener siempre presente, digamos, como estas categorías y eso que lo pudiésemos incorporar.
¿Qué piensa el ejecutivo?
Porque dice a modo de ejemplo, entonces yo creo que es sano ponerlo, no nos complique, creo yo.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, senadora, nosotros lo que quisimos hacer con la definición de humedal en esta indicación es ser inclusivos y definir el concepto, cuál es la característica de los ecosistemas que lo hace ser humedal, más que hacer una descripción ejemplificadora de los tipos de humedales. Entonces, es verdad que es a modo de ejemplo lo que usted plantea, pero evidentemente esto pudiese dejarnos afuera o dejar a la interpretación de otros, que es en definitiva cuáles son las tipologías de humedales. Entonces, por eso quisimos y queremos plantearlo desde el punto de vista del Ejecutivo.
Entiendo, pero no comparto completamente, porque como es a modo de ejemplo, yo creo que es
más taxativo.
No es taxativo y permite una cosa más bien hasta casi pedagógica, que yo creo que es importante y que no es malo que se incorpore la comisión sobre eso. Yo creo que sería adecuado. A mí me gustaría saber si hay apoyo en la comisión, pues yo lo incorporaría. Eso es una indicación que están los senadores Córdoba, Navarro y Urresti.
Presidente, bueno, partida importante que haya una consideración especial de los humedales como zona más que sensible para garantizar la biodiversidad de los ecosistemas. Yo quisiera conocer la definición que da el acuerdo Ramsar, porque hay un acuerdo internacional para la protección del humedal. ¿Y por qué lo saco a colación, presidente? Porque en las reuniones de los investigadores técnicos y académicos tomaron hace algunos años atrás la decisión de no editar sus informes en español, porque entre ellos Chile no estaba cumpliendo para nada con la protección de los humedales. O sea, es una situación particularmente delicada la que se vive. Entonces, ya que se está incluyendo acá, yo quisiera tener eso a la vista para que efectivamente, bajo el servicio de la biodiversidad, ojalá sea subsecretaría, sea algo que esté efectivamente en plenitud encontrado. Y por eso que habría que hacer un esfuerzo para que estas indicaciones sean lo más extensivas posible.
Presidente, si le parece, esperemos justamente esa definición. Una vez que esté, revisamos la solicitud de la senadora Allende, que nos parece razonable, pero teniendo en cuenta las consideraciones del senador Corbat y quedará para la próxima sesión. ¿Le parece?
Para poder seguir avanzando.
No, gracias, presidente. Nosotros no nos parece que sea necesario esperar a la próxima sesión para votar esta definición. Nosotros comprendemos la apreciación de la senadora y si ustedes quieren votar la definición, la comisión es la que lo decide y el presidente también. Pero es importante expresar, senador Horvath, que efectivamente nosotros ratificamos el convenio, la convención Ramsar.
Así es.
Y esta definición es una definición que no omite ni es contrapuesta a la definición que reconoce varios tipos de humedales, la definición Ramsar. Lo que estamos haciendo es ser específico respecto a la caracterización del ecosistema. No estamos omitiéndola. Pero de nuevo, dejamos a la comisión del presidente que pueda decidir si es necesario.
Yo le agradecería si el sentido
me parece bien poner
que lo pueda poner
ejemplo,
a modo de ejemplo.
No es taxativo, por lo tanto, no nos limita.
No es venial y sería bueno.
Yo creo que es bueno ponerlo. Es ilustrativo, didáctico.
Recoge la discusión de los senadores.
¿Les parece? ¿Sí?
Okay. ¿Está incluido lo de lo el régimen natural o artificial? ¿Eso está incluido? ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay fenómenos en Chile, las lagunas que dicen los biólogos, ¿no? Las lagunas mósticas, cuando hacen un camino, sacan material de los lados, el camino Balmaceda, que nosotros hacemos regularmente 2 veces por semana, y en esa laguna llegan los flamencos y se hace una serie de instalaciones que son de origen artificial, pero finalmente terminan ayudando al ecosistema, no sé cuánto, pero lo ayudan. Entonces no sé si ese punto lo van a dejar fuera.
Alejandra.
Gracias, presidente. Senador, hay que ser súper cuidadoso con la incorporación de artificial, porque en algunos ámbitos también se discute si los relaves son humedales artificiales o si los embalses agrícolas son humedales artificiales. Y es verdad que podría ocurrir que eventualmente haya alguna humedal artificial o que se podría constituir como un humedal que sea beneficioso para aves, pero no necesario es beneficioso para el ecosistema. La fragmentación de camino es lo más perjudicial que existe para los ecosistemas de humedales respecto de su continuidad. Dejan fragmentados y los dejan aislados, y solo depende de lluvias eventualmente.
Y el corredor biológico se ha afectado.
Sí, nosotros seríamos cuidadosos, senador, con dejar para efectos de este proyecto de ley lo artificial, no, sin perjuicio de que a partir de la convención uno pueda o no interpretar una convención al ejercicio del mismo. Seríamos cuidadosos con incorporar en esta definición la palabra artificial. Lo pedimos de manera especial.
Categoría
y expresa. Yo, obviamente, que está muy lejos de mi pensamiento el que los tanques de relave sean elementos favorables para la biodiversidad. El caso de las lagunas que yo señalo del camino, eso tendría que estar considerado en la resolución de calificación ambiental, de manera de que los corredores biológicos se establezcan. Pero no hay duda que la intervención que hace el ser humano en el medio natural, en algunos casos genera humedales, y esos humedales los tanques artificiales, por ejemplo, o sea, las variaciones de nivel que tienen los distintos embalses generan humedales, y si ahí se instala o se transforma en una ruta de aves que vienen de Alaska a Tierra del Fuego, bueno, hay que protegerlas. Entonces yo creo que pasan a tener una, por último, pónganle en que corresponda, pero no dejemos lo artificial fuera, porque si no nos vamos a cada vez constreñir más. Finalmente las áreas solo silvestres protegidas, no es la idea del proyecto.
Presidente,
senador Allende.
Yo la verdad que me alleno a un poco en la definición que ya aprobamos, que en realidad no contempla la caracterización de artificial. Pero yo insisto que quiero saber si vamos a agregar lo que se ha dicho. Por ejemplo, esos son humedales que están en la indicación. Ah, las extensiones de marismas, pantanos, turberas, eso lo acordamos, eso queda. Y la definición de natural o artificial, la verdad es que me gustaría entender un poco más cuál, si esto nos complica o sea, es un caso muy excepcionalísimo.
¿Es un avance o un retroceso usando sus palabras respecto
a esto? Me gustaría entender realmente qué ganamos del punto de vista de la protección real de la diversidad, hasta donde nos complicamos, hasta donde somos efectivos para lo que nos pretendemos. Eso es lo que quiero entender.
Se nos corta y después Alejandro.
Ya, 2 puntos. Uno general. Nosotros somos miembros y aprobados del convenio internacional Ramsar que protege los humedales. Por lo tanto, hay que ser particularmente cuidadosos. Porque si uno en una ley nacional pone un elemento restrictivo, restringe el convenio. Entonces ese punto yo no lo dejaría pasar.
¿Y está la definición?
Es que no la tenemos la vista.
Ah, sí está.
¿Está? ¿Artificial?
No la tenemos la vista. No estoy mezclando con lo artificial, es otro tema.
Ah.
No, lo que estoy viendo es que esto no restringe a Ramsar.
Ya.
Porque todos los convenios internacionales que nosotros firmamos después tienen que hacerse carne en proyectos de ley nacionales. Y ese proyecto nacional pudiera ser más restrictivo que lo que Ramsar. Y esa duda no me ha sido despejada.
Alejandra.
El segundo punto.
Perdón. 2 puntos.
Segundo punto, yo entiendo que hay muchos humedales artificiales, por camino, por embalse, por distinto tipo de obra. Esas no tenemos por qué dejarlas al margen de la ley cuando corresponda, pues obviamente para el objetivo de la ley. No estoy metiendo, menos yo, una cosa que sea contraria al ecosistema.
Sí, senador, yo creo que estamos en una disquisición bien especial. Podría llegar a ser un poco arbitrario para justamente el ejercicio del propio servicio de diversión, donde se le exija que se ocupe de los humedales artificiales en vez de ocuparnos de los humedales que son naturales. Creo que tenemos una superficie importante en el país de humedales que están fuera de las áreas protegidas, ¿ah? Y que son naturales, y que creo que hay que ocuparse, darle el uso sustentable que merecen. Y yo creo que más que ocuparnos de los humedales artificiales que dejan los caminos, tenemos que instalar el uso sostenible respecto de ese ejercicio de prácticas y de actividades que destruyen o fragmentan humedales. Eso lo estamos contemplando en este proyecto de ley, con dos nuevos artículos que incorpora el Ejecutivo respecto de la gestión sobre humedales, en términos de las alteraciones físicas o biológicas de los sistemas. Eso hoy día no se contempla en ninguna parte, ¿ah? Es un nuevo artículo que tiene por objeto justamente lo que está atendiendo y lo que está observando el senador Jorba. Por lo tanto, nosotros insistimos en nuestra mirada respecto de este punto. No necesariamente porque la definición no esté, uno no podría pensar que eventualmente haya un humedal artificial que ha quedado fragmentado, senador, y que podría ser de interés para determinadas especies migratorias. Al no decirlo, no se omite. Por lo tanto, no hay.
Ahí está la definición de Ramsar.
¿Sí?
No la leemos, presidente.
Leámosla.
Perfecto. Artículo 1, 1. Para el propósito de esta convención, las zonas húmedas se dividen en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgos o agua, sean estas naturales o artificiales, permanentes o temporales, de aguas estáticas o corrientes, frescas con helechos o saladas, incluyendo zonas de agua de mar cuya profundidad no exceda 6 metros durante la marea baja.
Eso es.
O sea, se incorpora.
Entonces hay que incorporarlo, ¿sí? No podemos restringirlo nosotros.
Ya, entonces se puede poner en votación la idea de incorporar.
Eso está en una indicación. Está en la indicación. Ahora, voy a
poner la indicación.
Página 39.
En la indicación del senador de Urresti, pues también.
Está, sí pueden.
Solamente que indique, dice, de esta de región natural. ¿Qué
es lo que recogimos de esto? Porque
si me permite, presidente, ya lo aprobamos como tal lo del ejecutivo, pero agregaría natural o artificial. Todo lo que está pidiendo el senador
Jordan,
que me parece
ya, que estoy de acuerdo. Entonces vamos a votar intercalar después de natural
o artificial.
Artificial, eso lo llamo.
Haría para la historia reciente, para la historia fidedigna de la ley,
que no se entiende, expresamente
no se entienden como un humedal. ¿Ah? Porque si no, vamos a tener una dificultad después mayor.
Es que los humedales tienen que además cumplir con todas
esas características. Claro, pero yo me gustaría dejarlo por escrito. ¿Se puede dejar su constancia, secretaria, en la historia?
Sí, que lo relaje. Sí, lo relaje.
Que después vamos a tener problemas.
La formación, intercalar, agregar, ¿cierto?
Perdón, ¿lo relaje? ¿Habría que decir algo más? Perdón, secretaria. Presidente, por su tema del ejecutivo. ¿Habría que eliminar o dejar constancia de algo mal? ¿Relaves o alguna otra? ¿No? Con los relaves estamos tranquilos.
Pero relaves no son
senadores. Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí. Senador.
Muy complicado con este tema. ¿Por qué tanta la complicación? Para entender bien. Sí,
porque es muy complicado hacer conservación en este país de senador, en términos de ir priorizando la efectividad. ¿Ah? Cuando uno lo quiere hacer todo, eventualmente hace muy poco. Entonces, el ejercicio de una definición que por lo demás no es raro, todos los países acogen parcial o totalmente la definición de Ramsar, por eso es una convención, no nos estamos contraviniendo la convención. Para poder ser efectivos respecto del manejo, insisto, hay una superficie importante de humedales naturales que no tienen atención hoy día. Por lo tanto, yo entiendo la observación que hace el senador Horvath. En cierto sentido, comparto su impresión respecto a lo que pasa con esas lagunas que quedan fragmentadas. pero por otra también.
No fragmentadas, se quedan completas.
La intervención
física,
de caminos,
no, que no,
en
no,
términos de eventualmente.
No, a modo de ejemplo, presidente, sí, pero no es el caso. No, si son muchas otras cosas. No,
pero ¿cuáles serían los casos concretos para, artificiales? A ver, para terminar de entender lo que está diciendo.
Hoy día Concepción tiene un montón de lagunas que se alimentan de lluvia prácticamente, que han quedado absolutamente fragmentadas. Hay, están los embalses de riego agrícola, están los canales de regadío, están los embalses asociados a hidroeléctricas, están, hay un montón de otras estructuras de agua que han generado sistemas de humedales o consignados como humedales eventualmente artificiales, y que se pudiese llegar a entender que esos también están contenidos. Entonces, en ese ejercicio, lo que uno pudiese entender eventualmente es que también tenemos que hacer conservación y protección de esos sistemas artificiales.
¿No nos parece?
Bueno, en votación, en votación.
¿No hay alguna posibilidad que uno pudiera decir, digamos, de que obviamente lo que uno tiende a la protección del ecosistema, digamos, formado de agua natural como prioridad? Sin descartar totalmente lo artificial, pero dándole prioridad a lo natural. ¿Hay alguna manera de arreglarlo así para? Entiendo, supongo que lo que la interrumpieron y no terminó de decir, me gustaría que Alejandra terminara de desarrollar su
presentación.
Porque fue, sí, fue interrumpida. Entonces yo pediría al presidente que pueda terminar
de Alejandra termina.
Claro, porque uno quiere entender.
No le digo que termine, sino que desarrolle el punto y después.
Senador, presidente, gracias. Senadora, no, concluir con la idea central. Creemos que el objetivo del proyecto de ley tiene que ser sobre aquellos ambientes naturales principalmente. Insistimos en que con esta definición no estamos evitando ni estamos omitiendo la definición de la Convención Ramsar, sino que estamos haciendo especificidad respecto de algunos sistemas. Cuando uno quiere abarcar entonces los sistemas artificiales, puede entender que los canales de regadío tenemos que generar sustentabilidad o protección, que embalses asociados a riego tenemos que hacer protección, embalses asociados a centrales hidroeléctricas tenemos que hacer protección. Entonces, si decimos artificiales así de general y global, caemos entonces en la necesidad de tener que describir. Si es, es que está... No está descrito, y si uno mira la descripción de la tipología de humedales en Ramsar, hay una definición clara respecto de lo que se entiende, uno la puede acoger o no. Pero yo insisto, disculpe, presidente, la comisión tiene la última palabra en este sentido. Nosotros estamos planteando como ejecutivo una propuesta en la que creemos que le queremos dar el mayor énfasis al contexto de humedales. Creemos que seguimos sin instrumento y insistimos, uno de los elementos sustantivos para poder implementar realmente la sostenibilidad y la protección de humedales tiene que ver con los instrumentos que estamos proponiendo a lo largo del proyecto de ley como ejecutivo, y que por lo demás fue una iniciativa del ejecutivo.
Muy bien, el senador Durresti quiere plantear dos cosas.
Sí, gracias, presidente. Saludar a la sala, a la comisión. Yo creo que esta es una norma clara que va a determinar a qué ámbito de protección nosotros vamos a hacer en nuestro país. Yo quiero recordar que hay un fallo en que condenó al Estado de Chile, que es el fallo respecto de Celulosa Arauco. En ese fallo se incorpora y se reconoce el reconocimiento de la Convención Ramsar. Ese fallo está ejecutoriado, está hoy día en ejecución, es un fallo simbólico, porque establece que el humedal, entendamos que si nosotros tuviéramos esta definición que se pretende señalar, no se podría haber condenado al Estado de Chile, porque el humedal de el santuario San Pedro o Carlos Ambanter no es natural, fue producto de un cataclismo que se produjeron inundaciones. Nosotros hemos discutido, y solo por plantearle, no, perdonen que haga la referencia a mi región, por conocerla más, los humedales urbanos. Es precisamente el cómo brotan aquí, no, yo por su intermedio, presidente, aquí no estaba hablando de los embalses o todas estas situaciones que evidentemente pueden llegar a ser un lugar importante de protección para efectos de la migración de aves. Nosotros estamos hablando de humedales que se han provocado producto de cataclismo. Vaya que ocurren y que tenemos la Convención Ramsar en el caso de el humedal de...
¿Y eso es natural? Perdón, o artificial?
Eso quería preguntarle, pero, si me permite. Eso es natural.
Bueno, pero que por eso lo que quiero establecer en que cuando la convención Ramsar, que está ratificada por Chile, que ha sido la materia fundamental del fallo más relevante en materia de medio ambiente para el caso de el humedal del río Cruce, se basó la discusión precisamente en lo que dice el artículo número 1 de Ramsar. Para el propósito de esta convención, las zonas húmedas se dividen en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgo, agua, sean estas naturales o artificiales, permanentes o temporales. Las aguas acceden, las aguas se retiran. Nosotros tenemos en el caso, insisto, de ciudades como Valdivia, en que los humedales nacen simplemente porque son ojos de ríos subterráneos que brotan y terminan extendidos. Entonces, si nosotros no establecemos una definición que es Ramsar, nosotros estamos privando de la protección a importantes zonas que son fundamentales. Un ojo de agua, un humedal que brota en el medio de una ciudad o brota en algún lugar, es lugar ideal para la nidificación de aves, y perdón, que se coloniza en una temporada. Entonces, el tener una visión restringida, que solo sean naturales, es establecer absolutamente una limitación para algo que nosotros aspiramos a preservar. Y reitero, y ahí me gustaría que la biblioteca nos ayudara, el fallo en que condenó al Estado de Chile, que es la causa respecto del humedal.
Sí, pero eso era natural.
Sí, pero
provocaba
sí.
Un cataclismo completamente natural, no era producto de una acción del hombre deliberada.
Ya, no sabe lo que pasa.
Perdón, hemos tenido un debate largo, estamos pasados 6 minutos. De la hora de terminar la sesión,
pero yo pido que lo
presidente, yo propongo lo siguiente. A mí me gustaría que pudiéramos votar esto la próxima sesión, teniendo en cuenta primero la definición Ramsar, que sería partir incluso llevar la propia definición Ramsar a la ley, y quedamos todos salvados del tema, como de estándar. O sea, pero me gustaría que lo revisáramos la próxima sesión, pero con ese criterio.
Hay que volver la otra pendiente.
Partimos votando esta próxima sesión. Okay. Y si hay más argumentos que nos pueden hacer llegar y su reverso, ¿qué operación se le hace? ¿Cómo se la pasaré?